Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 15 de enero de 2018. En la técnica, como siempre, Juanma Infante. Los contertulios habituales, don Esteban Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Papa Mora.
Buenas tardes.
Y nuestro invitado especial, don Carlos Arroyo.
Hola, buenas tardes.
De la Agencia F de Huelva. Y hoy tenemos que empezar mirándonos un poquito al ombligo, ¿no? Con la satisfacción de nuestra emisora, o emisorita, como dice el director, que lo tenemos por aquí, lo vamos a hacer pasar ahora para hacer un charlito con nosotros. Terminamos el año hablando del premio de la Junta de Andalucía y empezamos con la medalla de Huelva, que es de verdad un privilegio, ¿no?
Hombre, mira, el trabajo ha sido vuestro, pero parece ser que he traído suerte, ¿no? Porque llegar aquí, encontrarme el premio a final de año y el otro premio ya,
Los Reyes.
Esto de luego no ocurre todos los años, pero vamos, un premio más que justo y merecido, ¿no?
¿Sabes, Mora?
Pues hombre, la verdad es que en lo poquito que a mí me toca, que es casi nada, es bonito, ¿no? Un gran detalle y que no está a la altura, al alcance de cualquiera, ¿no? Y hay que felicitar a los culpables de ese premio.
Tenemos un espontáneo, pero es la emisora, amigo de Papa Mora, del mundo cofrade, supongo, ¿no?
Sí.
Que también, bueno, y a Juan, a los dos. Juan, enhorabuena, ¿no?
Muchas gracias, enhorabuena a vosotros, que formáis parte de esta emisora, que bueno, que con vaya honor, no, más premio importante, ¿no? De que la Corporación Municipal de Huelva pues nos haga entrega de este reconocimiento. La verdad que estamos súper contentos, alegres, porque bueno, el trabajo que llevamos realizando durante muchos años, pues mira, se ve recompensado con, pues no sé, con ese, por la gente de Huelva, ¿no? Porque ya como anuncia el alcalde, ¿no? Es un premio que se le reconoce a, o se le da, ¿no? A
entidades que,
para agradecer, ¿no? A las instituciones, a las personas que hacen algo por Huelva, ¿no? Y nosotros, bueno, pues llevamos muchos años divulgando, difundiendo pues todas las costumbres, las tradiciones de aquí de Huelva, de la provincia también, Pepe, porque también nos vamos por ahí, y de todos sitios, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, pues lo estamos haciendo, porque tenemos un equipo, ¿verdad? Tenemos mucha gente, como vosotros, que trabaja desinteresadamente en esta radio sin ánimo de lucro, esta radio comunitaria, y que tenéis, pues eso, esas ganas, ¿no? De difundir las cosas de aquí de Huelva, ¿no? Y bueno, yo creo que es importante para vosotros, también, por supuesto para mí, ¿no? Que también estoy aquí, que esto es un golpecito así en la espalda que te anima a seguir adelante.
Así es, entre el mundo cofrade, que nos puede decir compañero también.
Yo lo único que me uno a la satisfacción de todo, compi, que en el esfuerzo y el trabajo está el tesón y está la recompensa, y al fin esto es un poquito un granito de todo que hacemos de esta radio que está en un barrio, pues algo grande. Y hacemos con la libertad que nos da Juan, el director, pues hacemos lo que nos gusta, hacer radio a nuestra forma y nuestra manera, y divulgar también nuestros objetivos, en este caso los toros, la Semana Santa, o cualquier otra historia que tenga nuestra ciudad.
En las parcelas nuestras, de verdad, hace un cubrimiento de los eventos esta hermandad como la primera del mundo, ¿no?
La verdad es que él tiene la culpa.
Es que la...
Ahora estáis con el carnaval, por cierto, que el carnaval todo el mundo de Huelva lo oye a través de Hispanidad Radio.
Exactamente, bueno, no buscamos la maña para poder hacer las cosas sin mucho presupuesto, ¿no? Vamos, sin presupuesto.
Ninguno. Sin presupuesto.
ahí queda dicho, a ver sin si alguien recoge el guante.
Y bueno, lo hacemos con tantas ganas, que no, porque lo primero es que nos gusta lo que hacemos, ¿no? Que es la radio, el comunicar, difundir, y Y bueno, pues ahí estamos en todos los sitios que podamos estar. Ya no solamente, por ejemplo, está en el teatro, que aunque es muy duro estar 15 días ahí en el Gran Teatro, día tras día, noche tras noche, salir, después venir al otro día a trabajar. Pero más duro es cuando, por ejemplo, Menchu, por ejemplo, o Cipri, que van al Rocío, que se van andando, que no van en coche, en 4x4, sino que van andando desde las charcas hasta la entrada del Rocío. La Semana Santa nosotros vamos andando, no tenemos unidad móvil aquí, otra dentro de 3 kilómetros, no. Nosotros vamos a pie de calle, que es lo bonito de la radio esta.
Por eso digo que la cobertura que se le da tiene más mérito.
Tanto, ¿no? La gente, exactamente, eso creo que parece que que es lo que le gusta a la gente, y por eso yo no he visto tampoco nadie que haya dicho, bueno, mira, se lo dan a una radio con otras cosas a lo mejor que se le pueden dar. Sin embargo, no he visto nada negativo, por lo menos yo no lo he visto ningún comentario. Son todas felicitaciones, y porque quizás, sin darnos cuenta, la gente se da cuenta del esfuerzo que hacemos y de las cosas que hacemos.
Con lo difícil, yo quiero recalcar una parte, ¿no? Que lo difícil que es, bueno, quizás no solo en Huelva, en España entera, el reconocimiento a las cosas en el momento y en vida, ¿no? Aquí somos muchos de los títulos póstumos y de cuando ya las cosas no están y cuando se pierden, y para mí eso tiene un doble valor, porque es el aquí y el ahora, ¿no?
Dos cosas. Primero, la opinión de nuestro compañero Esteban, que desde fuera nos ha visto, ahora está con nosotros, esa opinión. Y después, ahora que has dicho eso, el reconocimiento no tardío a Antonio, que nos falta una persona fundamental en la emisora, que era el que nos sucedía en la programación cada lunes, y lo tenemos un cariñoso recuerdo, ¿no?
Son personas que ya no están con nosotros, han fallecido, pero que los tenemos siempre presentes, ¿no? Pero no solamente Antonio, sino muchísimos locutores, compañeros y compañeras que han estado aquí, que bueno, han tenido que, se han casado, tienen su familia, ya no tenían, disponían de tiempo, como ahora tenéis vosotros, ¿no? Nosotros, y ya no están en la emisora, y por aquí han pasado cientos y cientos, bueno, cientos y cientos, pero por lo menos 300, pasado, y algunos son profesionales del mundo de la televisión y de la radio y del espectáculo, y que sus primeros pasos fueron aquí,
la cantera.
Sergio Contreras, Mike Rodríguez,
que está Toña Alfonso, Iván Infante en Onda Cero. Empezamos a decir nombres que están en televisiones, por ejemplo, bueno, yo qué sé, yo es que ya son tantos que no me acuerdo, pero que ha sido una cantera la radio durante todos estos años. Unos la han aprovechado mejor que otros, ¿no? Yo, por ejemplo, me he quedado aquí, llevo toda la vida aquí, pero otros, bueno, pues han aprovechado y están viviendo profesionalmente de...
Es muy bonito, una gran familia.
Eso da idea del tiempo que lleváis trabajando, ¿no? Tú que estás desde el primer día, por supuesto, el tiempo que lleváis trabajando, y lo que eso le da categoría, ¿no? Lo que yo decía antes, que como decía Cipri, que como es una emisora así, digamos, aficionada, que está en un barrio y tal, no se le había dado valor suficiente hasta ahora que llegaste en el dos premios importantes.
En el tema taurino yo te vuelvo a manifestar la gratitud de los aficionados, ¿no? Porque nosotros veíamos de fuera, por ejemplo, que el Recre, estando en segunda división, segunda B, se desplazaba y a muchos pueblos, a decir, a retransmitir, y después en Barberda había una corrida de toros buena y no se retransmitía. Y gracias a Hispanidad Radio, en verdad, no hay ningún festejo a nivel de la provincia que no esté en las ondas.
Y bueno, el apostar nosotros con los toros en los tiempos que nos ha tocado vivir, no sé si es sacar más un poco, pero la verdad que hemos tenido presiones y tal, y nosotros, bueno, la verdad que lo que nos sentimos orgullosos, que esta radio es plural. Mira, aquí viene, tenemos un programa de la parroquia, del Pilar, vienen los chavales estos de Reto, que son evangelistas, es decir, todo el mundo, aquí no hay ni religión, ni clase, ni nada, todo el mundo tiene derecho.
Se trata en definitiva de comunicar.
De comunicar, cada uno que comunica lo suyo.
Y la comunicación tiene que ser cualquier cosa menos evidente.
El que está recogiendo, pues...
Siguen entrando felicitaciones y enhorabuena vía WhatsApp.
Gracias.
Carlos, que quería decir algo también sobre...
Sí, hombre, pues nada, expresaros mi más sincera enhorabuena, creo que os lo merecéis en el trabajo. Y siempre que se premia un medio de comunicación es importante, porque significa que llega la gente. Si no hubiera premios, que no llegaba a nadie. Entonces, pues expresaros mi más sincera enhorabuena y que esto sirva pues de acicate para poder seguir hacia adelante muchos años más, ¿no?
Y Esteban, muchas veces estás cansado y un golpecito así, venga, vamos para adelante, te ayuda a seguir, ¿no? gracias.
Por mi parte, por lógicamente desearte toda la felicidad más importante y más grande, porque es una labor tan callada, tan oculta del día a día, de, tú dices, una emisora de radio, pero la verdad, yo cuando he ido sondeando, la gente la tiene con un cariño enorme.
Él dice una emisorita.
Sí, pero no, pero él, digamos,
hombre, porque
se quita mérito, pero lo tiene un mérito enorme.
No, la pongo entre comillas, ¿no? Claro, porque claro. Así pues nos pueden ver las otras emisoras, ¿no? Que somos una emisorita y tal, claro, pero claro. Que nosotros hacemos cosas que a lo mejor otras no hacen, ¿no? Y yo creo que deberían de tomarnos un poco más en serio, que nos dieran nuestro sitio, que no nos miren de otra manera, sino que nos acepten, porque nosotros no molestamos a nadie, hacemos cosas que no hacen ellos, es decir, los otros medios, y claro, es decir eso, un poquito reivindicar nuestro sitio, que necesitamos emisoras comunitarias, emisoras de este tipo, que vaya a los sitios donde otras no lo cubren, no van, es que no existe, no. Y entonces, bueno, pues estamos haciéndolo nosotros, que ya quisiéramos tener más medios económicos, para estar en mejores condiciones, quizá un poquito más de calidad, con medios de equipos y tal, que pudiéramos dar de hacerlo mejor, ¿no? Pero porque tuviéramos, y no lo tenemos, por eso, porque somos una radio comunitaria sin ánimo de lucro, que no podemos meter aquí 500.000 cuñas de publicidad,
bueno,
ni podemos.
Pero en la humildad está la grandeza, ¿no?
Estamos un poquito retenidos, ¿no?
Y esa, yo creo que esa es una de las claves del éxito. En el trabajo de hormiguita de tantos años, en la humildad y en a pesar de esa escasez de medios técnicos y humanos, hacer llegarle a la gente toda la vivencia de Huelva, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, pues Juan, nada, enhorabuena.
Vosotros sí. que estáis aquí lunes tras lunes, corría tras corría, y aunque yo también esté por detrás, ¿no? Que bueno, no solamente con vosotros, sino también estoy con Menchu, todas las retransmisiones, con Cipri, con todos los programas, porque estamos aquí siempre apoyando a todos los compañeros que podamos, pero sin ustedes no haría yo nada aquí, entonces es parte de todos nosotros este reconocimiento, así que enhorabuena también a vosotros.
El día 20 en la Casa Colón a las 12 de la mañana, ¿no?
A las 12 de la mañana nos entregan esa medalla. Que bueno, vamos a
un ratito peso, bueno.
Un ratito bueno aquí contigo.
Un reconocimiento muy bonito y que la llevaremos siempre en el alma, ¿no? Uh-huh. La pondremos aquí en un rinconcito aquí bonito que se vea muy
bueno,
bien.
Bueno, pues puerta grande para ti. Para
venga,
la
puerta grande para vosotros.
Venga, un abrazo.
Bueno, vamos a empezar con la noticia sobre David de Miranda, ¿no? Que por lo visto ha tenido la primera resonancia dinámica.
Dinámica,
sí. Encontrada, con buen resultado, no tiene la atrofia que se suponía, y que ya empezamos en un periodo de rehabilitación de un mínimo de 2 meses. Él publicó en una información con una entrevista de Luis Nieto con la esperanza o el ansia de volver en Colomina.
Sí, no, eso es lo que a mí me ha llamado la atención del artículo, ¿no? De la entrevista, que él se ha marcado como con ilusión de la fecha de Colomina para reaparecer. Yo hago una similitud, aunque son lesiones distintas, con la reaparición de Escribano después de 9 meses, cuando todo el mundo hablaba de un año o dos incluso de puesta a punto.
No, aquí no hay plazo, los toreros tú sabes que rompen los plazos.
Sí, por eso digo que me llama la atención, sabiendo más o menos de qué va la lesión que tiene y que se marque ese plazo, me ilusiona porque veo que él ya también empieza a vislumbrar un poquito de luz, aunque todavía sabemos que queda, pero bueno, es un detalle, una meta, ¿no? Una ilusión.
¿Carlos?
Sí, hombre, eso siempre es positivo, ¿no? Que él ya se vaya poniendo meta significa que está por lo menos en la última parte de la recuperación o que la recuperación la ve cercana. Vamos a ver cómo vuelve, porque la verdad es que el tabaco fue fuerte y que sobre todo de la cabeza, ¿no? Y sobre todo por lo que él, bueno, pues su toreo, su tauromaquia está muy centrada en el valor, en la cercanía, y vamos a ver eso de qué manera le influye. Yo espero que poco, ¿no? Pero vamos a ver.
Carlos, la agencia EFE durante mucho tiempo fue la agencia de noticias más importante que ha tenido España, ¿no? Y en el tema taurino ha sido un despliegue de verdad brutal de todos los festejos, como decimos a Vicente Parra, que tú eres el heredero en Huelva, ¿no? De los goles, ¿no? Todos los goles, de las orejas, de todos los festejos, es importante, ¿no? Sigue ¿Han bajado el nivel de información de la Agencia EFE en el tema taurino o se mantiene?
No, no, en principio aquí en Huelva, en la provincia, cubrimos todos los festejos, ¿no? Algunos con unas reseñas mayores, otras con menores, dependiendo de la categoría de la plaza.
Esa palabra es muy antigua, reseña, no es crónica, ¿no?
Sí, claro, hacemos la reseña de las plazas de categoría de tercera categoría y de segunda ya sí hacemos una pequeña crónica. Que en Huelva pues tenemos la Feria de Colombinas como centro, digamos, de la información más importante.
¿Y se puede ver en los medios digitales?
Sí,
digitalmente
se puede ver la página web de EFE.es, tiene su apartado de toros en el que se da cuenta, ahora mismo se está dando cuenta de todo lo que ocurre en América. Y bueno, pues durante la temporada taurina, pues los festejos más importantes se ponen en la página web. Y después, pues evidentemente, pues lo distribuyen a la prensa escrita y bueno, pues hay algunos periódicos que nos van publicando.
Eres el único que nos quedaba del elenco de gente que en la prensa se dedica en Huelva a los toros y pasaba por la emisora, te teníamos un poquito desubicado, pero es una alegría de verdad tenerte y escucharte en Hispanidad Radio.
A mí también, una alegría y un placer venir por aquí.
Además, ingeniero y licenciado, o en prelicenciatura de Historia...
Exactamente, sí, ejerciendo ahora de ingeniero y la licenciatura de Historia y de Geografía, pues la estamos haciendo ahora... poquito a poco.
Que ahí en la historia que te gusta tanto a ti, ¿no, Esteban? De la tauromaquia, ¿no?
Me encanta.
También se puede ensamblar con la historia general de España.
Claro, claro, sí. Siempre. La tauromaquia está muy presente en la historia de España, en todo, en las artes, en la literatura, en todo, ¿no? Aunque a algunos ahora parezca que la tauromaquia no tiene la importancia o no la consideran como un arte, pero siempre ha estado muy ligada a la parte de la historia de España. Los reyes, cuando llegaban a alguna fecha importante, pues siempre se conmemoraba con una corrida de toros, en muchos aspectos, ¿no?
Sí, digamos que no se podría conocer la historia de España sin saber la historia taurina.
Al menos su totalidad.
Van unidas, ligadas totalmente. Conociendo la historia taurina, conoce la historia de España. Y conoce la historia de España a través de la historia taurina. Es que son inseparables. Cuando todo aquel que quiera, digamos, distanciarla, tendrá una visión, una parte de la historia partidista totalmente, sesgada. Es imposible, va unido. Tú no puedes estudiar Carlos III sin saber lo que hizo Carlos III, la tauromaquia, ¿no? Entonces son, yo qué sé, es algo tan unido que no puede ser.
Yo quería ahondar en esto, este proceso histórico, con el momento que dices que estamos viviendo, en que la tauromaquia muchas veces a través de la historia ha estado en entredicho y ha superado, ¿no?
Siempre, claro, la historia de los antitaurinos, por decirlo de alguna manera, que es lo que hay ahora, pues siempre ha habido gente en contra de este arte, ¿no? Evidentemente es porque estoy convencido de que no lo conoce en su totalidad. De hecho, hay muestras y amigos míos que no estaban muy a favor de la tauromaquia y cuando se han venido conmigo, han visto, se ha explicado y se entiende algo, pues se ve por lo menos con otra visión, ¿no?
Hoy hay una noticia en los medios sobre el tema de los museos, ¿no?
Ah, sí.
Como método de divulgación, que está en alza, ¿no? La asistencia a museos de Ronda, Sevilla y Madrid, los principales de España por medios turísticos.
Sí. Mira, ha salido la información porque, mira, te comenta que Sevilla es la plaza, está el museo, claro, es el tercer monumento más visitado, después de la Catedral y los Reales Alcázares. Están hablando de 325.000 visitantes el año pasado. El Museo de Madrid, 90.000. Y vamos, yo tengo la experiencia del Museo de Paquiro y la verdad es que en verano tiene buena afluencia, en invierno, como sabemos, como está estacional, siempre baja un poco, ¿no? Pero que eso es un índice de que el público se está acercando a los museos, que el museo, a lo mejor hay un tipo de museo más ligado a la tauromaquia, que otro más ligado a la pintura, por ejemplo, al mundo romántico, que es lo que estamos hablando, ¿no? La historia de España. Entonces la visita a los museos es fantástico, que vaya subiendo, y porque se explica otra parte de la tauromaquia, ya que decimos que la tauromaquia es global, que mete a muchas bellas artes, y una de ellas puede ser la pintura, la bibliografía, la cantidad de bibliotecas. Yo he visitado la biblioteca de Ronda, de la Plaza de Toros de Ronda, y es una maravilla lo que tiene allí. Los fondos que hay allí son preciosos, encantadores, ¿no? Eso hace un trabajo, vamos, fantástico.
Ronda es una visita obligada de muchos turistas que van a ver la Alhambra y entran en el paquete ver Ronda, y con ellos su museo.
Claro, claro.
Activo histórico tremendo.
¿Qué sería Ronda sin la Plaza de Toros? Si es que Ronda es la fisonomía, si es que el puente está hecho con las piedras que sobraron de la Plaza de Toros, si es que es que va unido a la historia de la ciudad.
Recuerdo que en Huelva una vez en el programa de la historia del Partido Socialista, estando Pepe Juan, estaba incluido la elaboración de en el mercado antiguo de que está junto a la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, de hacer un museo taurino. no ganó las elecciones, la ganó Perico Rodri, y ese proyecto se ha quedado ahí estancado. El edificio sigue estando.
Bueno, pero la Plaza de Toros quiere hacer uno, ¿no?
Sí, pero creo que es un mini espacio de momento.
Sí, es entrando junto al desolladero, en la zona aquella. De hecho, hay algo hecho. Yo estuve hace unos meses ojeando.
No, bueno, pero es un pequeño espacio particular de la empresa, pero no es el Gran Museo Taurino de Huelva. Claro.
No, hombre, ojalá, ¿no? Sí. Un Gran Museo Taurino en Huelva, ojalá. Y así como Escuela Taurina en Huelva y otras muchas carencias que tenemos, pero bueno, poco a poco. A ver si alguna vez lo conseguimos.
Sí, no somos capaces de explotar lo que tenemos. Tenemos la dinastía de toreros más antigua de la tauromaquia, que es los Litri, y hay otros muchos toreros también que en Huelva pues han sido figuras del toreo. Y yo siempre que voy a otra ciudad, pues veo otras cosas. En Córdoba, por ejemplo, hay un Museo Taurino de Manolete, estupendo, fantástico. Y Córdoba sí tiene esa unión de la ciudad y del turismo y de con la tauromaquia. Y aquí en Córdoba se podría hacer perfectamente.
Mira, podemos unir con el homenaje que se le hizo el sábado a Julio Robles en Salamanca. Fíjate que se han cumplido 17 años del fallecimiento de Julio Robles, y todos los años el ayuntamiento le hace un homenaje a Julio Robles. Yo siempre se lo he dicho a unos cuantos compañeros, digo, ¿tú te imaginas que aquí en Huelva todos los años fuese el ayuntamiento con la corporación y los aficionados a rendirle un homenaje a un torero? Todos los años.
Aquí hay todavía hay pendiente difícil. También el monumento a Samaco, ¿no?
Difícil.
Claro, claro.
¿Eh? El monumento, le hicieron una calle ahí en la pescadería de Guacapirfo, la calle de... Pero había proyectado y casi financiado un monumento a Chamaco.
Chamaco que antes de tener calle en Huelva, tiene calle, como bueno, mínimo que yo sepa, en Nimes.
Sí, pero bueno, que Chamaco de Nimes es el hijo, Chamaquito, y Chamaco es Antonio Borrero. Claro, claro, claro. Lo de Nimes por el hijo.
Ah, bueno, eso no lo sabía yo, pero...
Claro, 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 claro.
En cualquier caso, que...
El furor de Chamaquito...
Fue el hijo, sí, es verdad, efectivamente. Es verdad. Sí,
no tiene nada que ver con Antonio Borrero Morano. Que es chamaco auténtico de Barcelona, ¿no?
Sí, fíjate que estaba hablando de museo y yo cuando he venido aquí hace unos años, ¿no? Noto que falte bibliografía sobre los toreros, por ejemplo, de Huelva. He tenido que coger aquí una revistita por aquí, un librillo por otro sitio, lo que sea, pero no he encontrado, digamos, una buena bibliografía sobre la base, la cantidad de toreros, tanto de oro, de plata, de todo tipo, y si no lo hay, no lo hay. Casualmente, bueno, no hay ni un libro que te puedas leer tú de la Plaza de Toros de aquí. Es decir, ¿qué puedo encontrar?
Hay uno sobre
¿dónde?
Las distintas plazas de Toros de Huelva que ha habido, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo tengo, hay un par de libros
por ahí que están... Navarro.
Sí, y después hay otro libro que era una enciclopedia antigua, que eso la verdad es que lo tengo como un tesoro, un libro de 1902. Y ahí se habla, es una especie de cosío, anterior al cosío incluso, una especie de cosío en una enciclopedia, que se habla de la Plaza de Toros de Huelva al final de la calle Puerto, que era una anterior Plaza de Toros, pero sí es verdad que de los toreros antiguos de Huelva, igual que de Lagartijo, de todo ese tipo de toreros, hay un montón de información que sí, se puede encontrar sencillo. Sí. Del Espartero, del Lagartijo, de aquí de los toreros antiguos, del Mequi, de...
Te cuesta mucho trabajo, ¿no?
Hay casi nada, no se encuentra solo.
Hay que hacer una tesis nada. Para encontrar algo.
Exactamente.
Complicado.
En la hemeroteca, quizás lo único de los periódicos y tampoco tanto.
Claro, pero el gran público no tiene eso.
Claro.
Me parece recordar que en el último pregón de Colombina, no sé si fue el de Juan León, hizo un recorrido histórico por las plazas que había tenido Huelva. A mí me sorprendió, era información que por supuesto que desconocía, y por lo visto basado en una investigación de Eduardo Sucraña, y bueno, no tenía yo esa información de que...
Hay un libro de las plazas de toro de Huelva.
Varias plazas de toro muy anteriores a la Merced, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, y eso, pues esa información seguramente si no hubiera sido por esa investigación
al igual que la provincia. Yo he visto la riqueza que hay en Plaza de Toros de aquí en la sierra, que hay muy pocas provincias, pues yo diría que casi ninguna.
Ahora
por lo menos 14, 15 plazas de 1850, 60, 70, 80 son verdaderos tesoros.
Estamos pendientes de que se presente ya en el cartel con las jornadas de la Peña en la Divisa de Triguero, con su ciclo que hace 25 años. Una de las charlas, la va a dar Santi Ortiz, y el tema es el 50 aniversario de Alternativa de Pablo Gómez Terrón. Os aseguro que es muy difícil encontrar cosas de él.
Fíjate.
Y es de 1968.
O sea, antes de ayer.
Es difícil, no hay en Huelva tantas fotos como debiera, de un ídolo de aquella época, ¿no?
Veo que hay una falta de conocer, de interés en localizar y sobre todo darle publicidad, de volcarlo, porque tú tienes que, vamos, te digo, hacer una tesis para intentar encontrarlo.
En el tema de Vicente Parra, por ejemplo, ¿no? Menos mal que hizo el libro de los 30 años de la Merced, que tenemos ahí un... De verdad, un libro de cabecera para resumir todos los temas que han pasado por Huelva.
Claro, sí, Vicente en ese sentido sí ha hecho una labor recopilatoria extraordinaria de, no solo, o sea, bueno, de la Plaza de Toros de la Merced y de otras muchas cosas, de artículos y demás, y sí lleva contado perfectamente todos los toreros que han salido a hombro, las orejas que llevan cortadas en la Plaza de Toros de la Merced. O sea, yo creo que ahora mismo la persona más preparada en Huelva en ese sentido, en la historia al menos reciente de Huelva, porque aparte de que la vivió, pues se ha encargado de recopilarla y de guardarla y demás, ¿no?
Claro, es conocer las historias de Huelva. No, es una estadística, cuando muchas veces cuando falta una persona y miramos hacia atrás, no tenemos dónde, ¿no? Es lo que tú me quieres decir también, ¿no?
Claro, claro, claro. Muchas veces estamos necesitados de que salgan esas personas que muevan y que saquen ese tema y que lo... Mira, fíjate, me he ido a Cosillo, ¿no? Fíjate que sería todo lo más que sin Cosillo, ¿no? Cada ciudad es lavazada por ahí, cada uno con su historia por ahí, todo ahí diversificado, perdido, ¿no? Y entonces todo el mundo va a Cosillo, después todo el mundo lo va muchas veces y dice, que estás desfasado, evidentemente, pero no tienes algo ahí, ¿no? A partir de eso ya búscate...
Una pregunta que me hicieron hace tiempo. ¿Está digitalizado el Cosillo?
Pues no lo sé.
¿Se puede hacer de vía internet?
No lo sé.
Yo creo que no.
Creo que no.
Yo creo que no. Hemos quedado los tomos. No, pero no creo.
Mira, la semana pasada estuvimos aquí vía telefónica a don Tomás Pinto de la Cal con motivo del festejo de que abre la temporada en Huelva el 27 de enero en Lucena del Puerto. Bueno, pues se ha animado y en el ciclo de conferencias de Osuna. Este es de la Peña Taurina, lo de José Juan.
Sí, exacto.
El sábado 3 de febrero hablará sobre el encaste veragua en la tauromaquia del siglo XXI.
Sí, los veragua en la tauromaquia del siglo XXI. Difícil, ¿eh? Complicado. Pero es bueno que vaya a Madrid y que ponga. Él siempre, todos los años, suele hacer una visita por ahí arriba porque le llaman, porque claro, por ahí arriba le encanta cuando hablan de los veragua y él lo tiene, lo más puro, ¿no? Pues entonces es normal que él, quizás es de las pocas veces que sale de la finca. Yo cuando le he intentado contactar con él para llevarlo a otro sitio, dice, es que no puedo, estoy solo. Y yo nada más que voy una vez al año, me llama a un congreso además de los veragua, siempre. Y es normal que a lo mejor esta peña en Madrid le hayan invitado, le han hecho esa jornada. Y para un encanto y para todos los aficionados, porque tú sabes que siempre decimos domé, pues por lo menos de vez en cuando recordar un poquito que existen los veraguas y que, oye, el uso que le demos, pues ya será cuestión de cómo está el mercado y cómo está el mundo taurino, pero que existen los veraguas, claro.
Es un acicate bonito para abrir la temporada en Huelva, ¿no? Los veraguas.
Claro, claro. Me gustaría más que fuera de toreo a pie, hombre, ahí se ve más quizás la bravura, aunque, bueno, la bravura se puede medir de muchas maneras, ¿no? Y hay tantas formas de medir la bravura que... Pero bueno, me gustaría que fuera en el toreo a pie, pero la verdad es que la lucha de Tomás Prieto de la Cal con su ganadería es tremenda, porque es una ganadería que él sabe que va a tener muy pocas salidas y que la salida que va a tener no es de campanillas ni que se va a hablar mucho de ella, y la verdad...
La vuelta que da la vida, ¿eh? Cuando esta ganadería era antes de las figuras, ¿eh?
Y debería de seguir siéndola, al menos tener más presencia en ferias, ¿no? Independientemente del momento, tampoco se puede medir muy bien los momentos de una ganadería que no torea, ¿no? Que no lidia mucho. Pero bueno, pero que sí, ese tipo de encaste debería de hombre.
Y además, Papá Mora, con el toro más bonito del Campo Bravo, ¿eh?
Hombre, el toro tiene una hechura preciosa. El otro día vi una foto que compartía el hijo del ganadero, que no,
sí, sí,
que era el hijo el que se encargaba de las redes sociales, una colección de varias fotos de sus toros en el campo, y había uno jabonero, por supuesto, echado a lo lejos, se veía sobre un prado con flores y demás. Y había uno con un morrillo astracanado, con ese berrizo largo, una estampa preciosa, ¿no?
¿Qué capa es?
Jabonero, claro, y eso, y el pelo del morrillo me llamó la atención, sobre todo eso, ¿no? Un pelo rizado largo.
¿Lo has visto, Esteban?
Aleonado. Sí,
¿cómo
sí.
¿Cómo se puede denominar la capa esa?
Mago, quiero decirte que tengo en cuenta que él tiene cuatro no encastes, que le viene de cuatro familias y cada una de ellas aporta un tipo de pelo distinto. Entonces siempre se ha dicho que esa ganadería, bueno, antigua, casi no se ponían los nombres ni los números. Tú lo conocías por el pelo a cada toro. Sí. Hoy, por ejemplo, sería eso inviable, hoy todo negro y un colorado y ya está. Pero, sin embargo, en esta época sí era por el pelaje, por la cantidad de pelaje. Uno era que si berrendo en tal lado, que si era colorado. Entonces, depende de qué de cada familia, donde viniese, así era. Claro, eso está, pues bueno, eso es la historia, desgraciadamente. Decimos que el mundo va como va. Y yo nada más que pongo el ejemplo, si Santa Coloma no, por lo que ha hecho en Madrid el año pasado, no va a Sevilla, pues entonces dime también qué vamos a hacer, a qué vamos a hablar de los veraguas.
Yo recuerdo la primera vez que vi la ganadería, me impactó, ¿no? Esto de siempre estar uno con el negro zaíno,
sí,
y ese tipo de toro tan, claro, que la musculatura destaca más el campo. Y muchas veces cuando hemos ido con peñas que vienen del norte, que hacen la ruta de la tartanilla, que vienen a Cuadri, y vienen a Pito de Alcalá, cuando uno viene virgen y ve esos toros, el asombro que causa, ¿eh?
Es un espectáculo. Es una estampa en el campo bravo, es preciosa. Y la plaza también tiene mucha plaza, son toros de mucha plaza.
Son los toros de la Lidia, ¿no? De la litografía de la Lidia.
La Lidia, pero Lidia a caballo. Lidia a caballo con el caballo, digamos. Y muy poquito de muleta, entonces...
No, yo me refiero a la Lidia, la prensa.
Ah, bueno, por la Lidia, ya sé lo que estás refiriendo, la litografía del principio del siglo de la Lidia, claro, porque era un toro que básicamente, yo creo que reúne todo un compendio de todos los encastes. Porque el vasqueño tiene vista hermosa y tiene de tres o cuatro líneas, ¿no? Entonces ahí está todo mezclado. Lo que pasa es que, bueno, la evolución de la tauromaquia ha ido por otro sitio y esto se ha quedado ahí como un reducto ahí, además, fíjate el entorno, ¿no? Con el río, el tinto allí, aquello es una maravilla, Fíjate que creo que casi ningún aficionado, porque tú sabes que Tomás no es una persona que tenga aquello muy montado para el turismo, ¿no? Por no decir casi nada, ¿no?
No quiere.
O sea, que en ese aspecto es tan puro que fíjate el enfado que tiene con los crotales, que no se lo quiere poner. Y tú sabes que un poco en ese aspecto trabaja como se trabajaba hace unos años, ¿no? Y tú sabes que la broma que va por otro sitio y, en fin, me refería a que el aficionado conociera y viera aquella finca.
Oh. Bueno, esperemos que también este festejo de Lucena, al entrar Diego Ventura, que no ha puesto pegas a la inclusión de este encaste, ¿no?, le sirva para de plataforma de lanzamiento, aunque sea de rejones.
Claro, sí, ya, bueno, pensará que donde pueda, ¿no? Y la verdad es que, sí, pues, la verdad es que es un toro tan bonito en la plaza. Y oye, y yo recuerdo una novillada hace 3 años, creo, en Valverde, que fue toreó al otro día David de Miranda, cuando impusieron, y la corrida, la novilla salió pidiendo el carné a los chavales se vieron en dificultades, una novilla muy encastada, ¿no? Una novilla muy encastada, y eso siempre es agradable de ver, porque cuando ponen dificultades, no un novillero, me gustaría que pusieran dificultades a otros, ¿no? Pero bueno, pero siempre que ponen dificultades al que está delante y que se ve que es una, que es algo difícil, pues eso le da mucha emoción, ¿no?, a la faena.
Importancia, sobre todo, ¿no?
Importancia,
emoción. A cualquier cosa que se le haga bien a ese tipo de toro adquiere mucha importancia y dimensión.
Sí, no, digamos que...
Quizá no tanto mediática como desde el punto de vista técnico-artístico, ¿no?
Claro.
Que ahí está el desfase, ¿no? Que ese tipo de faenas no tengan importancia. Me estoy acordando ahora de Cazarrata, de Sánchez Vara, y,
sí.
Y bueno, pues...
No, hombre, evidentemente... Es un toro que, como decíamos el otro día, toro galopón, pero que no un toro tontito. Un toro que hay que saber lo que hay que hacerle.
Sí, que tienes que tener, está muy bien colocado.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Carlos, y de la temporada uno vence, ¿qué es lo que es más gratificante para ti? ¿A qué plazas vas? ¿Las cubres todas? Nosotros coincidimos en Villarba del Arcor.
Sí, sí,
las cubres. La temporada pasada en un festival también, una plaza que no... Portátil, que en, recuperando una plaza, ¿no?
Sí. En Cortegana, ¿no? Recuerdo yo que nos vimos también.
Sí, no, sí.
En Palo.
En Palo, en Almonaster, de Huelva, Valverde.
¿Vas a todas, no?
Voy a todas, sí, sí, sí.
Todas. Sacas tiempo de donde no haya,
¿verdad? Ahí vamos, sí, poco a poco.
Y
en las carreteras y demás. Pero bueno, bien, bien.
Es bonito también, ¿no?
Es bonito, sí. Porque además es que tenemos una provincia muy bonita. Y es agradable ir a la sierra, es agradable ir al condado, es agradable ir donde sea, porque es que la provincia es muy bonita. Y entonces pues se disfruta, se conoce, o sea, otros tipos de... otros festejos, digamos, que parecen menores, pero que hay veces que pues que hay cosas que tienen importancia, ¿no?
Bastante, ¿no? Y además en sitios muy emblemáticos, el castillo de...
Del monasterio,
hombre.
Y, o sea, nada más que ese entorno, sí, en Cortegana, sí, sí, ¿no? Nada más que ese entorno ya vale echar una tarde de toro ya, independientemente de lo que pase. Sí, es verdad que la afluencia de público es menos que el de la deseable, ¿no? En casi todas las plazas. Pero bueno, también depende. En Zalamea, por ejemplo, la verdad es que el bajón de público es importante. También depende de que, bueno, de que el empresario, pues es complicado, ¿no? Si no hay subvención por parte del ayuntamiento, sabemos que cuesta tanto montar una corrida de toros, que quizás eso es una de las cosas que se deberían de estudiar por parte de los taurinos, ¿no? En festejos menores, pues a lo mejor no hace falta llevar tanta cuadrilla, o no hace falta, no sé, buscar la manera de que el precio sea atractivo para el público y de que el público pues pueda subir algo en calidad en los carteles.
Por cierto, tenemos una noticia que va a haber muy pronto otro festival en Aracena.
No.
En medio de febrero, Viento Bravo vuelve a retomar el festival de Aracena y esperemos que el cartel sea interesante.
Sí, esperemos. El año pasado hubo muy buena entrada en ese cartel.
Tremendo.
Hubo gente que se quedó fuera. Supuestamente a retransmitir, se quedó fuera.
Lo conoces, ¿no?
Sí. Conozco muy bien los alrededores de la Plaza de Aracena.
Fue tremendo.
Le di 10 vueltas.
Y bueno, vuelta al ruedo 10 veces. Bueno.
Pero por fuera.
Fue descomunal la entrada. En Aracena siempre ha pasado muchas veces esto, ¿eh?
Sí, ya después la de feria tuvo algo menos de afluencia, pero bueno, tres cuartos largos, una plaza grande también, que no es una plaza pequeña, pero claro, en la de febrero, en la de llenazo, un cartel de los mediáticos, y la verdad es que un llenazo hasta la bandera.
Yo de las veces que he visto desbordado al empresario y todo, ya hubo un antecedente cuando Miki en el 86 por ahí debutaba allí con Rafi Camino, que no hubo un altercado público de milagro, pero hubo muchísimos asistentes que vieron el festejo desde el callejón, porque ya no se quería mover de allí.
Claro, en Aracena.
Te das cuenta que el paso para el tendido pasa muy cerca y la gente ya, yo de aquí no me voy, y al callejón.
En el festival este hubo gente que tuvo que salir una vez empezar la corrida, porque sí, no se podían sentar y salieron.
Yo estaba dentro y me tuve que salir.
Claro, y no, porque no había sitio.
La empresa y el ayuntamiento también salió al baile diciendo que, bueno, que entre otras razones, es que se habían vendido exactamente 2.400 entradas, que son los teóricos asientos que están numerados y pintados, pero la lectura real fue que, claro, que aquello efectivamente está numerado y pintado, pero está pintado con una anchura de asiento que hoy día la talla media de las personas excede con muchos de esos límites que tenía marcado los asientos, y que ahí explicaban ellos ese desfase de unas 400 entradas, y hablaba la empresa de que en futuras ocasiones haría solo 2.000 papeles.
Ya en agosto lo hizo, ¿no?
Ah, pero eso es siempre bonito, ¿no? Que haya un llenazo y que pasen esas cosas. Hombre, para el que se va fuera, de luego, no es bonito.
Había gente que ocupaba dos asientos.
Ahí se ve también el motor económico de los toros, ¿no?
Claro, es muy importante.
Lo único que ocurre es que hay que cambiar tantas cosas para hacer que el aficionado vaya. Primero ofrecerle cosas de calidad, que el recinto tenga condiciones. No es lo mismo un festival en el mes de febrero, que si el tiempo está bueno tienes 20 grados, una cosa agradable, a irte con 38 grados al sol, decimos que baja. Es que el sol tiene que estar medio vacío, o tiene que ser la mitad, porque es imposible que tú vayas a estar desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche con 38 grados, 39 grados, como en Valverde, que eso es imposible, eso hoy día no es viable.
Y luego,
nadie hace eso.
También el gran desconocimiento, ¿no? Yo, aunque hay quien me contradice, pero yo sigo echando en falta a personal joven en los tendidos. Y quizás en gran parte es por el desconocimiento que hay de la tauromaquia.
Es complicado.
La tauromaquia no se conoce en la infancia, no está en las escuelas, no está en la televisión, que es lo que nos llega. Y raro es un niño de 8 o 10 años, salvo que sea hijo de grandes aficionados, que conozca la tauromaquia, que eso existe,
¿no? Eso lo hemos tratado aquí muchas veces y es un gran problema, ¿no? La unificación de la sociedad, ¿no?
Sociedad,
claro, porque es que en los telediarios de ámbito nacional antes sí salía un torero a hombro en las ventas y lo ponían, y hoy en día sale y se hay una acogida. Es lo único que sacan de la tauromaquia,
hay una pequeña excepción que sí da alguna que otra noticia, no solo de las percances, que es José Ribagorda en Telecinco.
Sí,
no nos va a escuchar, pero le lanzo de aquí un enorme agradecimiento por su detalle de valentía como responsable del programa en una cadena, además, de tendencia política, digamos, contraria a la tauromaquia.
De corte antitaurino.
Y el hombre mantiene ahí ese bastión que...
que es muy de agradecer y se echa de menos en todos los demás medios, ¿no?
Claro, porque es que eso aumenta, lo que aumenta es eso, la sensación de una fiesta bárbara. Y después las cogidas, pues hombre, forman parte de la fiesta y la tragedia siempre forma parte de la fiesta. Y es que tiene que ser así, sí, ¿no? Que sea doloroso, tiene que ser así. Pero que eso no es el centro de una corrida. Entonces, claro, si solo ponemos eso, que es padre, van a decir, voy a llevar a mi hijo a una corrida de toros, y cada vez que lo ve en la tele lo ve con un torero volando, el traje roto, bueno, sangre.
Pero eso no tampoco es óbvio, porque vivimos un momento cultural anglosajón, ¿no? Tenemos una cultura anglosajona que tú pones la tele. Totalmente. Y hay asesinato cada dos por tres, que lo ve, en tu casa lo ve tu hijo, violenta, sí, violencia.
Sí. Claro. Sí, y el mundo animalista.
Ahora el violento se lleva por ir a los toros.
Claro, no tiene sentido, pero claro, pero hay que difundir lo que es la fiesta de los toros. Y programa Toros para Todo de Canal Sur, un programa que difunde no solo el toro en la plaza, sino el toro en el campo, que también es muy importante y es muy bonito. Y
sí, no,
esas labores del campo, ese mantenimiento de una de esas.
En el tema este, por ejemplo, no, yo siempre escucho mucha crítica, que el fondo es plausible, pero la forma quizá deja que desear.
Sí, bueno, pues
el protagonismo
puede ser
excesivo del presentador, puede ser, y demás.
Eso ya tú sabes que cada cadena o cada eso trabaja de una manera. En los tiempos que estamos son muy complicados, son muy difíciles. Entonces intentar muchas veces mira para atrás, no, mira la que se ha pasado estas Navidades con el cordobés, ¿no? Con las campanadas. Y fíjate, estamos hablando de Canal Sur, estamos hablando de Andalucía, ¿eh? Ojo, no estamos hablando de Asturias ni Galicia ni País Vasco y eso. Que es complicado, un momento muy difícil para sacar esto.
Teníamos pendiente que a ustedes y a los oyentes, ¿no?, que hoy en antena estuviera también con nosotros Victorino Martín, con motivo de la presidencia de la fundación. No ha podido ser, está ocupado. Y teníamos otro personaje que lo vamos a dejar para la semana que viene, que es José María Tejero, el
anunciado su retirada.
El hombre de plata de Enrique Ponce. No, últimamente no iba con Ponce, ¿no?
Ha estado, fíjate, yo lo tengo aquí la reseña, con Morante, con Rivera, con Fandi, con Cordobés, con Juli, y Ponce hasta 12 años.
La semana que viene sí lo podemos tener en antena para que los oyentes puedan charlar con él, bueno, escuchar una charla con él que es muy interesante, de toda una vida, 31 años de, sí, de toreo.
55 años, ¿no? Creo que, sí, cumplía.
Y una buena familia, ¿eh?
Sí, señor, el hermano, ¿no? Han estado los dos hermanos junto con...
Los dos hermanos. Esto.
El francés, ¿no? La cuadrilla del francés.
Sí. Y con Ponce, porque Antonio también ahora, bueno, está apoderado, y casualmente su otro hermano, Fernando, no quiere saber nada de toro.
El actor.
Precisamente antitaurino, declarado.
Tiene explicación de por qué no quiere saber nada de toros. Es que se crió en otro entorno familiar distinto al de los hermanos. Uh-huh. El otro día, hace poco, lo contó en el programa de Bertín Osborne, lo estuve escuchando, y explicaba que en parte es un poco, entre comillas, no sé cómo decirlo, el caso es que se crió con una familia cercana y no con el mismo entorno que los
claro,
hermanos.
Claro,
así es, claro. Todo tiene su explicación. Pero antes de entrar en el tema de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, que es un tema muy interesante, ¿no?, de aunar el proyecto de que todo... Vamos a recordar también que estuvimos hace poco tiempo hablando vía telefónicamente con Eduardo Porcuna sobre las Jornadas Taurinas de Osuna, que van por la 32 y que van a empezar este lunes 5 de febrero, va a durar hasta el viernes, y va a tener como protagonista a López Canito, el pintor, a Diego Ventura, el CI, a López Simón y a Victorino Martín.
Sí, una gran
un elenco cartel bueno.
Precioso, vamos.
Y con buenos presentadores, con Belmonte, Enrique Moreno, Emilio Trigo y Carlos Cribel.
Es un lujo. Claro, sí.
Que hacen por muchos sitios, hacen las cosas muy bien, Carlos.
Sí, y además estoy convencido de que tiene interés la tauromaquia. Nosotros hicimos en la Universidad de Huelva, esto hace ya muchos años, un ciclo taurino en la universidad, y la verdad es que hubo llenazo. O sea, se llenaba todos los días. Cogimos el salón de actos de derecho, que era un salón de actos grande.
Cuando vino Morante también, ¿no?
Exactamente, vino Morante, vino una charla que quedó muy bien, que era con
los veterinarios.
Exactamente, después Curro Romero y el Litri, y con... Esa la moderó Ramón Vila, el doctor. Vino Jesús Quintero, o sea que estuvo, y la verdad es que hubo lleno.
¿Que tiene tirón la tauromaquia?
Yo creo que sí, tiene interés, al menos tiene interés. Pero quizás eso, habría que perfilar algunas cosas, ¿no?
Sí.
Y cuando... Ahora mismo creo que falta un revulsivo en la fiesta, creo que falta un torero que otra vez vuelva a llevar, más que al aficionado, que tenga ese carisma, que tenga... O sea, que ocupe otro sitio de espacio, independientemente de que ocupe el espacio taurino, ¿no? Porque Roca Rey, por ejemplo, a los taurinos nos trae locos. Yo iría siempre a ver a Roca Rey, o a Garrido, ¿no? Gente nueva que está saliendo con mucho interés. Pero quizás no son toreros que tienen ese carisma,
no,
que
llenen no llegan a
otros espacios taurinos, ¿no? Porque José Tomás va y donde va llena. Y ¿por qué? Porque tiene ese interés, ¿no? De donde venga, pero sería importante eso, algún revulsivo, pero que haya también otro tipo de interés independientemente del eminentemente taurino. O sea, si fuera un torerazo, pues estaríamos todos mucho mejor.
Eso, ojalá surgiera.
El sistema tampoco ayuda.
El sistema es muy complicado.
Es muy difícil.
El sistema no ayuda. Fíjate tú, el caso onubense de Silveira, ¿no? Después del alumbramiento de aquella faena tan grande que dio en Huelva, que no torease más aquella temporada, ¿no?
Es muy complicado, ¿no? Y el mismo Andrés Romero también, yo creo que está haciendo o ha hecho las cosas bien para al menos tener más espacio. Ha estado en plaza de primera y ya, terminó la temporada bien, cortó orejas en todas, y al otro año es que no toreó más. Entonces eso no, pero se premia lo que pasa en la plaza.
Mira, si el sistema de las plazas de toro, que si entre el Simón y la empresa de Sevilla ya tienen 7 o 8 plazas, Trevalleres que tiene esas 8 o 10 plazas, cada uno son empresarios, ganaderos y llevan a sus toreros, dime tú a mí el resto de los toreros cómo entran en una feria.
El lunes pasado acabamos el programa con lo que tú me dijiste de Alberto Aguilar, que se retira, ¿no? Un torerazo, un chaval que con muchísimo mérito.
En este caso parece que es por una lesión de rodilla que lleva arrastrando hace tiempo, pero sin duda no me cabe ninguna que también motivado por eso, por la escasez de festejos que torea, ¿no?
El desencanto,
uno de los tantos que tiene un poquito de refugio en Francia, porque allí se lidia otro tipo de encaste, y bueno, en este caso él ha argumentado que es por una lesión de rodilla antigua y demás, y que le impide estar al 100%, y en ese caso, bueno, pues otro de los grandes toreros a los que le hemos visto tardes memorables de lidias complicadas.
Por cierto, él salió en un momento en que en Castellón y en Valencia apostaron por los encastes duros, ¿no? Y hubo ahí un encuentro. Y ahora, por ejemplo, la feria de este año es todo lo contrario, es de figuras. Que no se hablan ni de los toros, solamente de los toreros actuantes. El toro ya pasó a un segundo plano. Y en aquella época el toreo con Miura y Vitorino, y salió un chaval nuevo, fresco y con...
Claro, es que ese tipo de encaste es lo que te dan, ¿no? Cuando uno lee historia taurina...
Eran los desafíos, ¿no?
Exactamente. Cuando uno lee historia taurina, lee que Pepe Luis Vázquez, por ejemplo, un torero artista, sin ningún género de dudas, ¿no? Al nivel de torero considerado como ahora pues Tamorante o como ha estado.
Referente de lo que llaman el toreo sevillano, además, ¿no?
Exactamente, ¿no? En Sevilla todos los años toreaba los Miura, porque decía que era la máxima figura del toreo y que en Sevilla nadie le iba a quitar ese estatus, ¿no? Y además cuentan que una vez estuvo mal con una corrida de Miura y se fue al campo y le dijo que le sacara todos los toros que tuviera y las vacas toreadas que tuviera, que quería porque le había podido un toro, ¿no? Ese punto no, o esas ganas de decir, no, aquí no me va a ganar nadie en mi tierra o en Madrid, eso hoy no lo hay. No. Vamos a la comodidad,
Fíjate, por ejemplo, un caso que para mí es inexplicable, ¿no? El Juli, máxima figura del toreo, se va a anunciar con Miura, no puede estar porque tiene un percance de anterior. Pero oye, ya ha pasado más de 5 o 6 años y no se ha anunciado con Miura.
Claro, y además...
Ahora dice que va a entrar con Vitorino, no este año, ¿no?
Con Vitorino, sí. Y además, con todo mi respeto a Manuel Escribano, que es un torerazo, ¿eh? Pero el Juli no va a ese que iba a hacer y no hay ninguna figura que diga, aquí estoy yo.
Claro.
Si ese no puede, aquí estoy yo.
Se va muy cómodo, Cada uno va a su circuito y cada uno quiere lo suyo.
En otros tiempos no pasaba.
Entonces yo pensé que haya Manolete y lo iba a sustituir un torero, digamos, porque bueno, Manuel Escribano ahora sí podemos hablar de que, pero en aquella época lo habíamos visto, pero estaba ya casi olvidado por todos, ¿no? Porque no tenía el hombre oportunidad, ¿no? Y entonces, eso es lo que ocurre. No se pueden terminar una temporada, una figura con 5, porque además me molesta más de determinados toreros que de otros. Por ejemplo, el Juli tiene capacidad para torear lo que quiera, así que no entiendo el por qué no pasa la historia del toreo de otra manera, ¿no?
Casi grande, salvendo a toda la temporada.
Bueno, pero el mismo podíamos hablar de Morante, ¿no? Que se retira hablando mal de todos los toros, grande, pequeño, que sea, y vuelve otra vez con Juan Pedro y con García Jiménez. O sea, que al fin y al cabo es lo mismo. Si es que esto está así montado, y aunque volvamos a mirar para atrás, todo lo que queramos, lo que sea, esto...
Pero si miramos atrás, las figuras antes no tenían estos reparos con la ganadería.
No, antes toreaban todos los encastes. Y hoy, bueno, lo has visto. Si es que ni en Sevilla no va la mitad, bueno, la mitad, el 30% del encaste de la Cabaña Brava, va a lo otro.
Antes los toreros grandes con de la corte.
Claro, ¿no? Y ahora basta con un torero eso, que haga una buena faena, corte de oreja, ya es la figura mundial de la tauromaquia. Ya hay que quitarlo, hay que quitar los demás y ponerle a él. Cuando ha ido de la forma más cómoda, escogiendo todo, porque el cliente del empresario ya es el torero, no es el público que es el que paga.
Queda poco tiempo, vamos a comentar un poquito lo de Lule, ¿no? Los cirujanos.
Venga. Sí, bueno, que se ha reunido, como es habitual, la Sociedad Española de Cirugía Taurina.
y entre las principales conclusiones que han sacado y que quieren aportar desde su punto de vista es la necesidad de lo mismo que hemos hablado tantísimas veces, ¿no?
De tanto
reglamento, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene un reglamento y casi que cada plaza tiene unos matices.
Unificar criterios.
Hombre, sobre todo en la medicina y la cirugía es importantísimo y solemos trabajar con lo que llamamos protocolo. Si cada plaza tiene una dotación distinta, un quirófano distinto, con unos medios distintos y el equipo que trabaja allí no está diariamente funcionando allí, eso es complicadísimo. Entonces, en una situación de emergencia, como en el caso de una actuación del equipo, eso dificulta mucho las cosas. Y más aún cuando ahora lo que está funcionando son unidades móviles que se desplazan a las plazas, que suelen ser...
Sí, pero el tema también que hacía 20 años de la reglamentación, ¿no, Esteban?
Sí, del 97.
Sí.
20 años que se ha quedado obsoleto y que hay que actualizar.
Querían aprovechar la actualización para unificar, a la vez de actualizar, unificar y que no haya 17 protocolos distintos, ¿no?
Sí, vamos a ver. Esto es la Junta ha entrado nueva hace un par de años, que lo preside el doctor Pascual Masegoso de Albacete. Y entonces, claro, como lógicamente han estado un poco tirando para atrás de la normativa que hay, pues claro, se han llevado las manos a la cabeza, que es lo que nosotros vemos después del punto de vista de los reglamentos. Entonces se ven que hay un reglamento nacional 91 del 96 que se sacaron un anexo 97. ¿Qué quiere decir? Que casi cuando el doctor Fremi estaba actuando es cuando se hizo esos protocolos. Ahora resulta que tenemos que diferencia dos cosas, lo que es la parte taurina y lo que son los festejos populares. La parte taurina, tú coges que hay seis reglamentos en España, de los cuales Andalucía te dice en el artículo 10 que nos vamos al reglamento nacional. Entonces, te vas a Navarra y tiene un desglose de sus materiales, todo lo que hace falta. El País Vasco tiene lo suyo también por su lado. Y ahora lo más importante que nunca caemos son los festejos populares, que es donde está el verdadero kit de la cuestión.
Bueno, se van a poner ¿verdad? Manos a la obra y van a conseguirlo. Bueno,
hace un par de días he leído también que en Navarra en concreto se estaba elaborando una actualización ese reglamento, sí, pero tan exigente que va a ser prácticamente imposible dar festejos populares.
Claro, el tema está aquí que ellos quieren, están haciendo un protocolo para llevárselo al ministerio, y ahora el ministerio tiene que estudiar, y el ministerio ahora después, que no quiere ni tocar los reglamentos, porque sabemos que va cada uno por su lado en cada comunidad, tú dime si el reglamento es de Madrid, le va a decir al País Vasco que actualicen su normativa.
¿Cómo lo ves, Carlos?
Lo de los reglamentos es un jaleo tremendo. La verdad es que no puede haber 17 reglamentos diferentes. Yo creo que debe de haber un reglamento, independientemente de que después haya, digamos, acuerdos tácitos en determinadas plazas para que, por el tema del número de orejas, las salidas a hombros, que quizás es, pero el resto del reglamento yo creo que debería haber un reglamento igual. O sea, que la maestranza se tiene que cortar tres orejas para salir a hombros, igual que antes. Aunque a mí me gustaría que eso estuviera mucho menos reglamentado, que es como estaba antes, que era mucho más espontáneo y mucho más bonito. Pero bueno, independientemente de eso, pero con un reglamento taurino yo creo que sería más que suficiente para ser capaz de legislar todo, ¿no?
Mira, no comento antes que el vicepresidente es el doctor Octavio Mulet, que es el jefe de los servicios médicos de la Maestranza de Sevilla, que el año pasado creó una cosa con 15 compañeros, creó la Carta de Salud del Torero, que es muy interesante, que es a todo torero que quiera, no solo el que actúe en la maestranza, sino que se le hace una especie de revisión y se hace un historial para que él cuando vaya a cualquier sitio tenga ya la historia a la mano, no solamente tenga que decir, vamos a empezar a hacerle pruebas y hacerle pruebas a ver de qué va. Y en el Congreso Nacional del año, de este año, del 2018 lo he encontrado, el 7 de junio de esta misma Sociedad Española de Cirugía, ese día hay una mesa redonda que se va a tratar sobre las asistencia realizada a Iván Fandiño en Francia.
Y bueno, esto es uno de los puntos determinantes sobre esto de los cirujanos.
Pero claro, estamos hablando de las corridas de toros, lo que pasa es que aquí no estamos hablando de que en 2015 murieron 16 fallecidos por festejos populares. En el 2016, 8 fallecidos en festejos populares en Castilla y León y en Extremadura, que eso sí que es importante. Que en cada pueblo se están echando toros de 4 años, los toros que ya sabemos que no se lidian, sí, se están además, echando en los pueblos, y ahora allí hay un médico, medicina general, un médico general con una ambulancia y vámonos que nos vamos, ya está, eso es lo que hay. O sea, que ese no tiene salvación bajo ningún concepto.
Bueno, nos quedan 2 minutos, estamos 53. Venga. Acabamos, como siempre, reglamentariamente, según las instrucciones de Juanma Infante, 55. Don Carlos Arroyo. Vamos a aprovechar el último minuto. Es que dime, ¿te gusta la radio? ¿Te gustaría venir más veces con nosotros y echar un ratito?
Cuando queráis, claro que sí. Estamos muy a gusto y muy bien, vamos, hablando.
Porque es que el tiempo, de verdad, nos come, nos falta espacio.
Siempre suele pasar, porque cuando se está a gusto y se está hablando bien de toros, que es lo que nos gusta, pues siempre parece que es poco tiempo, ¿no? Cuando queráis, estoy a vuestra disposición.
Para nosotros, de verdad, es un placer, porque esta pequeña hora semanal
sí.
Es un lujo en una emisora de Huelva, ¿no? Que
hay tantas cosas que tocar que vas ahí resumiendo y siempre te dices, ¡ay, se me ha olvidado!
Parece una tertulia, ¿no?
Por supuesto.
Pero es bonito, ¿no? Es bonito que tenga su espacio. Debería estar en todo. Estamos pendientes de tantas historias y hay que mirar lo que nos gusta.
Claro, si hablamos que la televisión no lo toca, pues bueno, al aficionado más cercano, pues por lo menos que tengamos voz y oído de poder contarnos las cosas, el que se haya enterado de algo que lo comente, ¿no? El que haya profundizado algo más, ¿no? Siempre se aprende de todo, ¿no? Evidentemente eso es lo bonito.
Sí, vamos, redundar eso, ¿no? Que es muy a gusto y que cuando queráis, pues nada, aquí estamos.
Vamos.
Pues nada, reitero las gracias al compañero Carlos por este ratito que hemos echado, que todas las aportaciones, como decía Esteban, son buenas, y que así aprendemos, nos enriquecemos todos.
Y además tienes una voz preciosa, una voz de hombre de radio, ¿eh?
Fichamos.
Muchas gracias.
Fichamos ya la cláusula de una servilleta como Florentino. Bueno, recordad, ¿no?, que tenemos la medalla el sábado a Juanmita, ¿eh? Tú eres más guapo de la emisora, tienes que tú de recogerla. Y manifestar aquí a Marín, que nos ha estado escribiendo, a Arismendi, a Fali Narenero, a todos la gratitud, ¿no? Uh-huh. Pues nada, señores.
Bueno, vea, hasta el lunes que viene y aquí estaremos con más noticias.
Ya, feliz semana y que Dios reparta suerte.
Venga.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Hey!